11:37, periodistas con usted, vivimos la noticia. Ya a esta hora lo adelantado, antes de la publicidad le decíamos que ahora hablábamos con Daniel Cotillas, comunicador social del Martadero, que ya hace un par de años está en Bolivia, en Cochabamba. Él es de España en realidad y se la pasa muy bien acá en Cochabamba porque además vive y comparte con nosotros esta pasión de los nuevos medios y la tecnología. Y le hablamos de los nuevos medios y la tecnología porque hablando de esto, pues necesariamente uno tiene que hablarle del concepto que le voy a mencionar a continuación. El software libre, la cultura libre. En Venezuela, hace un par de semanas atrás, se conoció la noticia de que el gobierno venezolano tomó la decisión de crear un viceministerio de redes sociales, porque también de por medio hay ahí algunos intereses definitivamente. Daniel, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Ariel, muchas gracias a ustedes.
¿Qué es el software libre? ¿Qué es la cultura libre?
Bueno, es todo un movimiento realmente, ¿no? Con una serie de cuestionamientos prácticos que van dirigidos justamente a plantear dónde está la libertad, ¿no? ¿Dónde nos colocamos en este espectro justamente que hablábamos de qué es esto de ser libre hoy, ¿no? Entonces, el software libre se plantea justamente como la capacidad de que las personas puedan crear sus propios softwares, ¿no? Obviamente tiene desde el componente informático,
claro.
Que lo podamos distribuir libremente, ¿no? Que es una discusión también respecto a lo gratuito interesante, que podamos modificar además esas creaciones, ¿no? O sea, yo me nutro, claro, de lo tuyo, yo recibo lo que tú has hecho, no parto de cero, y además que podamos compartir de nuevo nuestras modificaciones libremente, ¿no?
Eso es, el software libre.
En el sentido estricto, ese es el software libre, ¿no? Son como las cuatro libertades, pero que vienen aparejadas con todo un cambio de paradigma social muy fuerte, ¿no?
Claro,
de cuando pensamos cómo nos han modificado las nuevas tecnologías, o sea, viene justamente en gran parte por esto, porque las aplicaciones están siendo sociales, ¿no? Desde,
correcto,
la economía hasta la política, cuando pensamos, por ejemplo, en accesibilidad, pensamos en gobierno abierto, el ciudadano tiene la libertad, porque tiene esa responsabilidad justamente ciudadana, de pedir a sus gobiernos que accesibilicen la información. Tenemos que saber cómo se está invirtiendo lo que estamos nosotros justamente aportando a ese bien común que es el Estado.
¿Existe software libre actualmente, Dani?
Claro, un montón. Muchísimo, muchísimo.
O sea, la experiencia no es una aventura. O sea, ya hay algunos antecedentes de cómo funciona y funciona bastante bien.
Sí, no, funciona perfectamente. Desde grandes empresas lo usan porque es más seguro. O sea, a los que les suene la palabra Linux, justamente,
ya, sí.
Va por ahí, ¿no? En el sentido de nosotros podemos tener en nuestra computadora Windows, podemos tener una Mac o podemos tener justamente, bueno, un hardware donde hemos instalado estos software libres que nosotros podemos modificar, pero además tiene una serie de componentes que son mucho más interesantes, ¿no? Uh-huh. En el sentido de cómo se está usando esa información, ¿no? O sea, hace poco justamente venía este delegado de Microsoft, ¿no? A Bolivia, para criticar el reglamento de telecomunicaciones en Bolivia, que me parece muy interesante porque apuesta por la implementación de software libre en Bolivia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una visión de hacer un país más soberano tecnológicamente, ¿no? Con esa concepción justamente de ser independientes de otros países, otras tecnologías, ¿no? Otros saberes que a lo mejor no responden a la realidad de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, escuchamos a este delegado decir es el usuario quien tiene que tener la libertad de elegir qué tipo de software quiere decir, lo que no está diciendo es el precio que vamos a pagar por usar Windows. Porque cuando usamos, por ejemplo, herramientas como Google, ¿no? Que son privativas, otro tipo de plataformas,
a simple vista, gratuitas.
Son gratuitas porque nosotros no estamos pagando. Pero lo que están haciendo con nuestra información es venderla a corporaciones, a empresas, para empezar a mandarnos publicidad.
Ese caso, el precio no es físico de dinero tangible, sino el precio está como flotando en el aire, que son ideas, información, ¿no? Que es muy valiosa para estas empresas ahora.
Totalmente. Yo creo que, bueno, vivimos en la sociedad de la información y justamente lo que somos nosotros mismos los que hacemos que estas empresas, digamos, generen más dinero, que eso puede no ser un problema,
claro,
pero el problema es cuando decimos, bueno, cuando yo decido cómo quiero que se use esa información y cómo yo quiero que se use.
¿Tenemos derecho a hacer eso?
El derecho está porque todos clicamos siempre en acepto las condiciones de uso. Yeah, sí, esas famosas, ¿no?
El kilométrico contrato, ¿no?
Exacto.
Que no terminas de leerlo ni en dos días, si no tienes la costumbre, además.
Claro. Entonces, cuando leemos eso al detalle, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es permitir a estas empresas comerciar con todo lo que nosotros damos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo como comunicador, justamente cuando discutimos sobre el tema de libertad, yo creo que la libertad... nos viene justamente cuando tenemos el conocimiento para poder usar las herramientas, para saber qué es lo que se está haciendo con la información que nosotros generamos, ¿no? Cada vez que nosotros damos un me gusta en Facebook, lo que estamos haciendo es ayudar a esta empresa a que, digamos, gane más dinero, pero además usando nuestra información de una forma que podemos personalmente considerar que no es ética o etc.
En este afán de, pues mencionábamos hace instantes, Daniel, que el Venezuela, el gobierno tomó la decisión de crear un viceministerio de redes sociales. ¿Por qué crees que se le ocurrió esa idea al gobierno venezolano? ¿Por qué tanto interés en de alguna manera tratar de meter la mano ahí?
Bueno, yo creo que obviamente gran cantidad de personas, ¿no? Sobre todo los jóvenes, están metidos dentro de las redes sociales. O sea, es todo un mundo donde podemos lanzar nuestros mensajes, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el gobierno de Venezuela está pensando, bueno, tengo que empezar a hablar a los jóvenes para, digamos, transmitirles mi mensaje político, ¿no?
Yeah.
Ahí lo que el reto para el gobierno de Venezuela o cualquier gobierno es entender cómo funcionan justamente las redes, ¿no? En el caso, por ejemplo, en España, ¿no?
Yeah.
El gobierno ha intentado alguna vez llevar alguna acción en redes sociales y siempre ha fracasado. Porque no entiende cómo se trabaja, ¿no? No entiende cómo funcionan. En Twitter, por ejemplo, ¿no? Con la lógica de hashtag, que funciona para como agrupar temas. Entonces lanzaron este hashtag de el gobierno actual, ¿no? Que es del Partido Popular, es el partido de derechas, ¿no? Bastante de derechas. Y decían, no me acuerdo cómo era, pero hay razones para creer.
Ya.
¿Qué ocurrió? Que el mundo internauta empezó a decir las razones que hay para que se vayan del gobierno. Entonces, claro, ellos hicieron toda la campaña de posicionar este hashtag y lo que hicieron los internautas fue, oye, yo tengo la libertad también de agarrar este hashtag y usarlo.
Es que probablemente también comunicacionalmente habrá que pensar una estrategia que no sea tan directa y agresiva, porque probablemente en España los ciudadanos hayan sentido, oye, pero hay razones para creer. O sea, realmente, ¿no? Y parece un mensaje bastante directo. Y creo que en las redes sociales un mensaje directo puede ser asumido como un mensaje muy agresivo, ¿no? Y puede generar este rechazo que nos comentas ocurrió en España.
Claro. Es que como se configuran las redes sociales, o bueno, las nuevas tecnologías son bidireccionales.
Ya.
Entonces, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Ahora mismo en radio cualquiera nos podría llamar y sería estupendo para entablar un diálogo. Pero es más complicado, digamos, ¿no? Es como la televisión, por ejemplo, es unidireccional, vamos a recibir los mensajes.
La radio.
Pero en red, cuando tú lanzas un mensaje, vas a tener la posibilidad de responder ante eso.
Claro.
Entonces ahí puedes hacer un seguimiento y decir, bueno, esperen un momento, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo esto? Porque es un nuevo lenguaje. Es un lenguaje que manejan sobre todo los jóvenes, ¿no? Y hay que, es como, por ejemplo, el mundo de los videojuegos, ¿no? Que decimos, no, es que ahí están perdiendo el tiempo. No están perdiendo el tiempo, ¿no? Realmente yo creo que es todo un foco de aprendizaje y de experiencias que además, el otro día me comentaban que está comprobado que las personas que han estado jugando mucho a los videojuegos
tienen
más capacidades para hacer varias tareas a la vez, ¿no? Eso ya no sé, digamos, me lo comentaba alguien.
Hoy mismo compro un par de Wii para mis hijos. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, cultura libre, que está muy asociado con este concepto de software libre. Estamos con Daniel Cotillas, comunicador social del Martadero, hablando de estos temas que son más que interesantes para usted que nos está escuchando del otro lado del receptor. Vamos a la pausa y regresamos. 11:48 en Periodistas, con usted vivimos la noticia. Ya a esta hora compartiendo estos minutos con Daniel Cotillas, comunicador social del Martadero en Cochabamba. Cultura libre, me llama mucho la atención el concepto mismo, porque la palabra libertad es bellísima, para empezar, y la palabra cultura más todavía, porque curiosamente en el mundo, creo yo, ¿no? Y más en un país como Bolivia, la cultura tiene muchas debilidades, lamentablemente. Así que háblanos un poco, Daniel, de qué es cultura libre.
Bueno, pues es un término justamente que nace en esta época, ¿no? Hace poquito en esta década, y viene relacionado con las nuevas tecnologías totalmente, porque es lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué ocurre a través de Internet? Que nos permite compartir cosas, ¿no? Nos permite realmente decir, oye, yo he hecho una grabación musical, he escrito un libro, hago fotos, ¿no? Entonces, podemos subirlas a Internet para que otra gente las vea, ¿no? Entonces, de repente, empieza a haber todo un movimiento de, oye, no, pero espérate, porque es que la distribución cultural ya estaba establecida, ¿no? En el siglo XX, bueno, que venía desde antes, con una serie de premisas muy claras, ¿no? Que tienes que pasar por una distribuidora, ¿no? Por una sociedad de autores, por una serie de cosas. Y ahí se choca, ¿no? Porque dices, bueno, espera un momento, si hoy en el siglo XXI estamos viviendo una época en la que las tecnologías nos ayudan a compartir lo que hacemos, ¿por qué esa serie de restricciones? Entonces, hay una relación muy fuerte para la diferencia entre libre y gratuito, ¿no? Porque, ¿qué ocurre cuando estamos subiendo, por ejemplo, algo que dices, ah, pero es que cualquiera lo puede ver gratis? Y dices, ese es uno de los componentes. Si tú quieres, tú puedes decir, bueno, yo quiero cobrar por mi creación y tengo total legitimidad. Pero hay muchísima gente que lo que le interesa es simplemente que se conozca lo
difundir,
que está haciendo.
Claro.
Difundir, crear, compartir, porque, como por ejemplo en el Martadero, nosotros entendemos que es cuando compartimos es cuando nos hacemos más ricos, cuando justamente nos visibilizamos.
Y pero no estamos hablando de dinero concretamente, ¿no? Cuando dices, en el Martadero creemos que cuando compartimos nosotros nos hacemos más ricos. No estamos hablando de dinero físicamente.
No tanto de dinero. Yo creo que estamos hablando sobre todo de cuando compartimos lo que sabemos hacer, ¿no? Yeah. Cuando juntamos, por ejemplo, el hecho de si nosotros trabajamos con tecnología, ustedes trabajan con radio, y si nos juntamos y hacemos un proyecto donde podemos hacer que el conocimiento que se genera en Bolivia llegue más allá de nuestras fronteras porque usamos las nuevas tecnologías para ello, ¿cuántas nuevas posibilidades, que yo creo que hoy todavía desconocemos, de generación económica hay? Entonces, lo que hay es también como una persecución, ¿no? Una demonización hacia aquellas personas que quieren compartir, y que creo que debe ir por el lado contrario, ¿no? Realmente, yo escucho muchas veces a la gente que dice, es que no se sabe lo que hacemos en Bolivia, ¿no? No se sabe la música contemporánea o la literatura. Y digo, bueno, pero entonces compártanla, ¿no? Porque al final hay como una especie de todavía traba que arrastramos del siglo XX de, no, pero es que quiero ser famoso, quiero llegar a ser rico. Entonces, yo creo que va realmente por otro camino, ¿no? Es todo un posicionamiento ético de cómo creemos que debemos hoy empezar a crear, ¿no? Yo creo que en ese sentido ese componente cultural va justamente por las cosas que creamos, ¿no? O sea, ¿cuál es, cómo hacemos hoy cultura y cómo queremos que eso se visibilice y se trabaje?
Claro, porque si algún oyente ahora nos está escuchando y piensa en, ok, software libre, cultura libre, pero ¿y si yo tengo ahí un interés económico, de qué me sirve?
Ahí yo creo que si tienes un interés económico, que es, vamos, todo completamente normal, ¿no? Todos tenemos que vivir de ello, etc. Lo que tenemos que ver bien es cómo queremos hacer nuestra estrategia justamente de difusión y de distribución y de generación económica. Porque si pretendemos que se suba a Internet, tal y como funciona políticamente Internet, y que la gente pague sin haber visto antes qué es lo que está ocurriendo, yo creo que lo tenemos muy complicado, ¿no? O sea, ahora mismo nosotros en el Martadero, nosotros, por ejemplo, en el Martadero trabajamos con licencias libres para que se puedan distribuir los contenidos. Entonces permitimos que la gente acceda a nuestras fotografías, que la gente acceda a las creaciones literarias que se hacen, a la música, a los videos que se producen. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que mucha gente en Latinoamérica, sobre todo, empieza a darse cuenta de que estamos haciendo cosas que ellos pueden acceder a. Entonces, hay chicos, por ejemplo, jóvenes literatos, hoy en Cochabamba, que han podido viajar a Perú, que han viajado a Chile, y que empiezan a generar relaciones. La riqueza hoy, la riqueza que nos permite Internet, es ese relacionamiento y de empezar a encontrar como nuevos enlaces, ¿no? Somos como una gran malla, una gran red, y de ahí puede, oye, ¿y no te interesaría? Mira, tengo un trabajo.
Correcto.
Que
viene a ser algo así como una carta de presentación al mundo, ¿verdad? Uh-huh. Porque finalmente el Internet es una ventana al mundo, en un mundo virtual además lleno de tantas cosas.
Claro. Y yo creo que en la relación, por ejemplo, con software libre está clarísima, porque justamente de lo que trata es que todos los desarrolladores empiezan a compartir sus códigos, empiezan a compartir esos pequeños avances. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una comunidad enorme de gente que empieza a compartir eso que ellos saben hacer y se empiezan a conectar. Empiezan a plantear nuevos proyectos, nuevas lógicas, sus propios emprendimientos, ¿no?
A propósito de software libre, cultura libre, Dani, en el Martadero se han planificado algunas actividades vinculadas a estos dos temas. Entendemos que muy pronto tendremos novedades en ese sentido.
Bueno, justamente estamos trabajando ya desde hace un tiempo junto con la SESI, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Sistemas Informática.
Pues muy talentosos.
Muy talentosos, mucho. El colectivo de Drupal, charlando con gente de WordPress, son plataformas libres. Y estamos ideando siempre este espacio que se llama Hack Lab, ¿no? Yeah. Nos reunimos los sábados por la mañana en el Martadero presencialmente para discutir y avanzar sobre proyectos que vayan a empezar a compartir conocimientos sobre robótica, sobre redes libres, sobre cómo poder crear páginas web, cómo aprender a reciclar mejor agua, porque muchas veces nos vamos a que el software libre nos va a ayudar a manejar la computadora.
Sí.
Pero el software libre nos va a ayudar realmente a poder mejorar nuestro cotidiano en cosas muy comunes, ¿no?
Qué interesante. O sea,
es como este concepto de hacker que siempre digo cuando escucho, ¿no? Las abuelitas y abuelitos que reciclan agua porque hay un problema en Cochabamba fuerte con el agua. Y tienen mil sistemas hackers, ¿no? O sea, hay temas que son más modernos. Y luego tenemos, bueno, actividades. La semana que viene, el miércoles 19, vamos a proyectar unos videos que tienen que ver justamente con cómo la ciudadanía puede usar información para hacer reclamos justamente de incidencia política. Entonces, eso creo que va a estar bien interesante. Son varios videos de, además, una organización que se llama Tactical Tech. Y, bueno, vamos a proyectar estos videos. Son libres, cualquiera puede encontrarlos en la web. Se llama Exposing the Invisible, en inglés, ¿no? Exponiendo lo invisible. Y ahí los pueden ver, pero lo rico además es siempre generar un espacio de encuentro, que al final eso es el Martadero, ¿no? Un espacio donde nos encontramos para crecer en conjunto.
Qué valioso será definitivamente ese encuentro, ese espacio de encuentro, porque ahí mucha gente se irá con, wow, mira las maravillas que puedo hacer. Dani, como siempre, muchas gracias por estar acá. Y ya tal vez la próxima semana podríamos planificar algo a propósito de estos eventos.
Muy bien, por supuesto que sí, yo encantado de venir. Muchas gracias a ustedes, un equipazo periodistas.
Gracias Dani. Vamos a ir a la pausa, la última en periodistas, después cotizaciones gracias a Entel y ya la despedida en la recta final del programa hoy, martes 12 de febrero del 2014.